El siguiente programa es una producción de Radio Ciudadana.
Espacio Abierto, un foro de análisis.
Estamos generando vínculos con cada vez más personas y más organizaciones que puedan ayudarnos.
De crítica.
Que haya más libertad de expresión, que haya más diversidad.
De propuesta.
Y agradezco mucho al IMER que precisamente establezca los espacios y abra los micrófonos.
Con sentido social, Espacio Abierto.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hoy es viernes 10 de julio de este año 2009. Yo soy Víctor Hugo Hernández y como cada 15 días la coordinación temática y la participación de especialistas la realiza la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, la RAMAL. En esta ocasión hablaremos, por supuesto, de Honduras. La Alianza Social Continental condena el golpe de Estado en Honduras y renueva su solidaridad con el pueblo hondureño que ha tomado las calles exigiendo la restitución del presidente legítimo Manuel Zelaya. La Alianza Social Continental, integrada por redes civiles y organizaciones sociales de América Latina y el Caribe, destaca que las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos adoptaron resoluciones que condenan el golpe de Estado en Honduras. En ese contexto, la Alianza demanda que estas resoluciones deben ser efectivas en el entendido de que la garantía para restablecer la paz en Honduras es que su presidente legítimo, Manuel Zelaya, retome el mando de las instituciones democráticas. La Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio llama al pueblo de México a respaldar la resistencia del hermano pueblo de Honduras, considerando que hoy en Honduras se defiende la dignidad y la democracia de toda América Latina. Finalmente, la Alianza Social Continental reafirma su decidido apoyo a la exigencia del pueblo hondureño que para que ya se restaure la democracia, que el presidente Manuel Zelaya regrese y que sean satisfechas todas las demandas populares. Bien, de ello hablaremos hoy con la embajadora de Honduras en México, Rosalinda Bueso Asfuria. Buenos días, bienvenida. Acompañada de la ministra de Finanzas, Rebeca Santos, buenos días, bienvenida. Y el ministro de Cultura, Rodolfo Pastor Pasquel, buenos días, bienvenidos todos.
Gracias.
Gracias por acompañarnos en esta mañana. Bueno, pues la historia, ¿no? La recopilación. Tenemos una línea, ya estamos en la línea, ¿uno? Ok. Para hacer nuestra recopilación de lo que ha sucedido en los últimos días, en las últimas semanas, sobre lo que ha sucedido en el golpe de Estado allá en Honduras, el ministro Rodolfo Pastor, que ahora sí que viene recién llegado, nos platicará lo más calientito, como quien dice, que está sucediendo allá. ¿Por qué se da, primero, para ponerle pies y cabeza, por qué se da el golpe en Honduras? ¿Qué es lo que sucedió realmente? Por favor, embajadora, ministro, tienen la libertad total.
Bueno, ha habido en Honduras durante este gobierno han aflorado una serie de tensiones, precisamente porque el presidente y el gobierno se han rehusado a esconder los problemas, han tenido la disposición de poner los problemas estructurales del país sobre la mesa a vista de la población en general. Esa no era la tradición, la cultura política de nuestro país, que se manejaba siempre en misas negras. Los problemas comenzaron al inicio del gobierno con un enfrentamiento con algunas de las corporaciones petroleras internacionales que nos imponían condiciones muy desventajosas para proveernos de los combustibles. Nosotros importamos la totalidad del combustible en el país y éramos muy vulnerables precisamente en un momento, una coyuntura de aumento desmedido de los precios del petróleo. Pero después de eso, los problemas de fondo son problemas del sistema político hondureño, problemas estructurales del sistema político hondureño, que es una democracia cooptada, mediatizada por una serie de estructuras políticas partidarias muy conservadoras y que se resisten a cualquier cambio al proceso de democratización que había planteado el presidente Zelaya. Llegó al poder con un planteamiento de democratización profunda de la sociedad, un planteamiento que se denominó Poder Ciudadano, una propuesta para efectivamente empoderar a los ciudadanos hondureños. Y esos conflictos entonces con las fuerzas reaccionarias del país en todos los ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito también empresarial, en el ámbito social, fueron acumulándose en presiones a lo largo de estos 3 años y medio de gobierno. Y finalmente el golpe es la detonación de este proceso, de este cúmulo de tensiones frente a la propuesta del presidente de la necesidad de consultar a la población sobre su simpatía para un cambio fundamental de las reglas del juego, para una llamada, una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que pusiera remedio efectivamente en la estructura legal que es la que cimienta y arma todo este entramado, una constitución que resulta completamente irreformable en sus líneas básicas y que impide la gobernabilidad del país, impide darle respuesta por parte del Estado a las necesidades fundamentales de la población. Y esa consulta, esa encuesta se iba a realizar el día que ocurrió el golpe, el día justamente 28 de junio.
Quisiera, si me lo permite, complementar. Como ministra de Finanzas también, pues, se puede ilustrar con algunas cifras lo que es la realidad sociológica que está planteando el ministro. Honduras, para ponerlo en el contexto de la región latinoamericana, es uno de los 5 países más pobres. Esto quiere decir entonces también que de cada 10 hondureños, 6 se encuentran en situación de pobreza y de extrema pobreza. Igualmente, aparejado a esta situación de pobreza, es uno de los países más inequitativos en la distribución del ingreso. Eso significa que la repartición de la riqueza que se genera en el país está básicamente concentrada en un estrato sumamente pequeño de la población.
Es importante saber, porque antes de tener una opinión muy específica o escueta sobre lo que está sucediendo, conocer la realidad de Honduras finalmente, ¿no? Ver esta carestía, esta situación económica que realmente no es la más idónea. Por supuesto, se tocaron o se trastocaron intereses muy específicos al grado que se haya tenido que hacer este golpe de Estado de una forma de fast track, rápido y conciso, ¿no? Sin tomar en cuenta las repercusiones que pudiera tener en este caso internacionalmente. Bien, les preguntaba, bueno, ¿qué tanto tiene que ver la comunidad internacional en un problema interno de un país, ¿no? Pero se han tocado intereses muy muy objetivos que afectan a personas que de alguna manera tenían la posibilidad o venían la posibilidad de perder el poder o el control finalmente. ¿Es así como se ha dado? ¿Hay indiciados, hay culpables?
Eso es así, y hemos estado escuchando rumores de golpe de varios meses atrás, ¿no? La encuesta y el conflicto sobre la encuesta sirvió para detonar una situación de una resistencia de estos intereses creados en el país a cualquier tipo de apertura política o económica, ¿no? El gobierno tenía un cometido, aparte de la democratización política, efectivamente dar respuesta a ese problema de pobreza que la ministra mencionaba, y para eso echó a andar una serie de programas sociales costosos, necesarios, que tenían algún apoyo de esa comunidad internacional solidaria, pero que requerían de un esfuerzo fundamental del fisco hondureño para poder sustentarlo. Programas que aquí resultarían son programas conocidísimos, en México tienen muchos antecedentes, para dar servicios básicos universales, ¿verdad? Los programas de solidaridad que se vienen arrastrando desde los tiempos, ¿verdad? Remotos en México, pero que en Honduras no teníamos posibilidad de apoyar a la población más pobre. Y el conflicto efectivamente es el resultado de esa resistencia. El golpe es el fruto de una conspiración de sectores, no todos por cierto los empresarios, pero de sectores empresariales, de las cúpulas empresariales del país, con los sectores políticos más retardatarios y más conservadores de ambos partidos, porque los partidos nuestros ambos tienen, ¿verdad?, alas de diferente inclinación. Uh-huh. y con los militares, que son finalmente los que dan el golpe. Ellos son los que disponen, ejecutan y son los que tienen el poder en la actualidad.
Digo, se hablaba incluso antes de la destitución del jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no?
Sí, el presidente había anunciado que lo estaba destituyendo y estaba aceptando la renuncia de los otros miembros del Estado Mayor Conjunto tres días antes del golpe de Estado. Y evidentemente eso también significó, ¿verdad?, un cambio en relación de fuerzas con la gente que estaba proponiendo el golpe desde muchos días atrás, que se estaban reuniendo en reuniones secretas, según ellos, en que se repartían el gabinete que iban a poner después del golpe, etcétera. Pero son los militares los que a las 5 de la mañana del día del domingo en que se iba a celebrar la encuesta asaltan la residencia del presidente con metralletas y armas de alto poder y lo secuestran, ¿verdad?, en ropa interior para llevarlo a un avión y sacarlo del país por la fuerza. Y hacen eso también con varios de los ministros, con un par de los ministros, hicieron eso con la canciller y con un ministro asesor muy cercano al presidente. Uh-huh. Y anuncian, ¿verdad?, que lo que se estaba haciendo con la encuesta, eso es un tanto insólito, ¿no? Y es algo que yo quisiera remarcar frente al público internacional, es decir, porque se acusa al presidente de querer celebrar una encuesta que era ilegal, y lo que hay que preguntarse es cómo puede ser ilegal una encuesta, o sea, ¿cuál es el tipo de esquema legal bajo el cual se puede pensar que el simple levantamiento de una encuesta, perfectamente voluntaria, nadie estaba obligado a asistir a la encuesta, y sin ningún tipo de efecto vinculante, porque no tenía ninguna consecuencia legal la encuesta, solamente era una consulta para ver qué grado de simpatía tenía nuestra propuesta de llamar a una constituyente. ¿Cómo eso puede ser calificado de ilegal en una sociedad democrática? Yo todavía no lo alcanzo a entender.
Que en algún momento lo deformaron, ¿no?, hablando de las reformas políticas que quería presentar, según esto, el presidente para continuar en el poder.
Cosa que era absolutamente imposible, ¿no? Porque lo que el gobierno estaba proponiendo, la propuesta nuestra era instalar después de la urna que elige al presidente y la urna que elige a los diputados, la segunda, la tercera urna que elige a las autoridades locales, municipales, instalar una cuarta urna que solo tendría una boleta preguntando sí o no está usted de acuerdo con convocar a una constituyente. En el momento en que se computaran los votos de las cuatro urnas, quedaría electo por el pueblo un presidente, un congreso y un complejo de autoridades municipales. Y esas autoridades iban a tomar posesión y nosotros nos comprometimos mil veces, el presidente en forma personal, foros nacionales, foros internacionales, se comprometió mil veces a entregar el poder el último día de enero del 2010 como correspondía. Y dijo que no iba a estar un minuto más en el poder del que había ganado con la elección. Entonces, la manipulación sistemática aquí, y eso es importante para ustedes, es el fruto de un control mediático total por parte de cuatro empresarios que en Honduras controlan los cuatro periódicos nacionales, toda la televisión nacional y toda la radio nacional, con excepción de las pequeñas radios y pequeñas televisoras locales, que son las que finalmente han estado apoyando al gobierno, al ministro.
Sí, considero también que es importante complementar que de repente el gran pecado que cometió el presidente Zelaya fue tratar de modernizar la institucionalidad política, sobre todo en un entorno internacional tan globalizado. Resulta bastante difícil entender cómo nuestros políticos tradicionales se aferran a estructuras mentales del siglo XVIII. Eso es realmente inquietante y preocupante, porque pareciera ser también que la modernidad no solo debe plantearse en términos tecnológicos, en términos también de mayor desarrollo económico y bienestar para las sociedades, sino que también la dinámica política es muy importante también actualizarla precisamente con un ciudadano que tiene mayor información, que es más demandante también, sobre todo porque está mayormente expuesto a no solo la realidad material directa que vive, sino que también a una realidad virtual que le genera también mayores expectativas. Igualmente, es importante destacar cuando usted señala el contundente apoyo que la comunidad internacional ha dado al gobierno que se reconoce legalmente y democráticamente electo, que es el del presidente Zelaya Rosales. Yo considero en ese sentido que hay una responsabilidad de la sociedad global, de los distintos países del mundo, por preservar no solo la economía o ser responsables con el medio ambiente, sino que también hay una responsabilidad ética en términos de mantener el tejido social y las estructuras democráticas precisamente en un ambiente que garanticen el derecho de los ciudadanos a la libre expresión.
Sí, desafortunadamente, bueno, en la lucha por esta democracia que se lleva, al menos aquí en América Latina, en pro de no desestabilizar, porque finalmente lo vemos ahorita en las imágenes, el que pierde en un golpe de Estado es el pueblo, de alguna manera. Lo vemos con los toques de queda, lo vemos con la represión que tiene la policía. Entonces, el que pierde es el pueblo. La recuperación es más difícil. Inédito, bien decía este ministro, sobre todo porque, bueno, se respetó la vida del presidente Zelaya, afortunadamente, se respetó la vida de su familia. Lo sacaron del país y bueno, él afortunadamente sirvió, cuenta con el respaldo de muchas naciones que están en pro de todas las naciones.
No hay una sola nación del mundo que no apoye al gobierno del presidente Zelaya, y no hay ninguna que reconozca el gobierno del usurpador.
Que incluso hasta el mismo golpista, ¿no? Hugo Chávez dijo, estamos de ese lado. Desde su punto de vista, hoy en día, embajadora, ¿usted sigue siendo embajadora de Honduras en México?
Pues sí lo sigo siendo, sí. Uh-huh. Ante el gobierno mexicano y ante el mundo entero sigo siendo la embajadora.
¿Qué va a pasar ahora, por ejemplo? Iba a haber una reunión, no se da esta reunión entre el presidente Zelaya y el presidente impuesto actualmente, no se da, no se ven las caras, se suponía que ahí iba a haber a lo mejor algún entendimiento, lógicamente no debe ser tan rápido, ¿verdad? Tan fast track así como lo hicieron en la toma. ¿Qué va a suceder ahora? ¿Qué viene? ¿Alguna el conflicto? ¿Le van a cerrar las puertas a Honduras? ¿Va a pasar algo más todavía?
Pues estamos esperando que se llegue todavía a una mediación entre ambos, ¿verdad? No tuvimos suerte en esta primera reunión, pero ya es un avance, porque por lo menos los dos comisionados ya pudieron interactuar y poner sus puntos de vista en la mesa. Esperamos que lleguen a un consenso y también que se pueda dialogar para el retorno del presidente Zelaya.
Ese sería lo más ideal, o sea, lo ideal para el pueblo también.
Por supuesto, porque no es el presidente muy bien lo ha manifestado, que no es por él que él quiere regresar, sino es que por su pueblo, para defender su democracia y para dar a conocer que el pueblo tiene opinión y que se tiene que respetar en el mundo entero.
Mira, ya, ministro, de nuevo refuerzo a la embajadora. México tiene una política exterior muy sui generis, basada en una doctrina que nació de la época revolucionaria mexicana, en que México fue aislado por las potencias, y la doctrina consiste en que México no conoce ni desconoce a ningún gobierno. Lo que hace la diplomacia mexicana es retirar o proponer a un embajador. Entonces, en el caso mexicano, desde el día después del golpe, el gobierno mexicano actual retiró a su embajador en Honduras y se ha mantenido esa situación, y México ha participado en los dos foros, en el foro de la Asamblea de Naciones Unidas y en el foro de la OEA, completamente alineado con la determinación colectiva de repudiar el golpe, repudiar el gobierno resultado del golpe y apoyar el retorno del presidente Zelaya. Las negociaciones que se han entablado, un poco con la mediación primero de la secretaria de Estado estadounidense, que propuso al presidente costarricense Oscar Arias para servir de mediador, son negociaciones muy difíciles, y nosotros sabemos qué es lo que quisiéramos que saliera de esa negociación. Sabemos cuáles son las posibles alternativas, pero es importante advertir el grado de dificultad que tienen. Uh-huh. Primero porque se parte de la intransigencia el régimen golpista, es decir, que no hay retorno posible del presidente Zelaya al país como presidente de la República, y por otro lado de la orden que tienen los negociadores de ser consistentes y congruentes con las declaraciones de OEA y de Naciones Unidas exigiendo el retorno del presidente Zelaya. Esas son posiciones encontradas. Y por otro lado también está la dificultad de que se está negociando con el señor Roberto Micheletti, que fue puesto en la presidencia de la República por el estamento militar. Fue hasta varias horas después del golpe que los militares instruyeron al Congreso Nacional, efectivamente controlado por Micheletti, para que pusieran a Micheletti en la presidencia de la República. Entonces, ¿quién tiene el poder? ¿Quién negocia? Si el que negocia no es el que tiene el poder, ¿qué tipo de resultado puedes esperar de una negociación de ese tipo, ¿no? Ahora, entonces, yo creo que es importante mantener una sana distancia con respecto a las expectativas.
Exactamente, hasta tener bien entendido. Permítame tantito, vamos a hacer un enlace hasta Tegucigalpa con Jesús Garza, quien es coordinador técnico de la coalición hondureña Acción Ciudadana. Tiene este reporte para nosotros. Adelante, Jesús.
Muy buenos días para todos ustedes que están en cabina, los ministros presentes y también al pueblo mexicano que escucha su programa. Bueno, pues en Honduras las organizaciones de los movimientos sociales y todas las organizaciones opositoras y en resistencia al golpe de Estado continúan manifestándose y continúan plenamente en resistencia al gobierno golpista. El día de ayer hubieron todos estos días, desde el propio 28 de junio hasta la fecha, se han mantenido las manifestaciones en diferentes puntos de la ciudad, en algunos momentos bastante fuertes, en otros momentos menos fuertes, pero siempre con mucha presencia de gente en las calles. El día de ayer hubieron tomas de distintos puntos de la ciudad, en la capital, pero también en el interior del país, particularmente en Occidente y a la altura de Comayagua. E igualmente el día de hoy hay diferentes tomas de las entradas principales de la ciudad y afortunadamente ayer no se dieron actos fuertes de represión, más que únicamente control policial, pero continúa siendo de mucha tensión la situación y cada vez se va aumentando la presión popular y más gente se está sumando a los movimientos de resistencia.
¿Aló? Sí, muy interesante. Digo, bien decíamos, la gente es la que está pagando, así que los platos rotos, ¿no? El pueblo es el que paga los platos.
Bueno, ellos son también los que saben lo que está en juego, fíjate. Lo que es interesante aquí es que es una movilización espontánea. Nosotros no tenemos ninguna capacidad de ayudarle a esa gente, de apoyarla a esa gente. Todos estamos o en el exterior o escondidos y refugiados en
Sí, sí, te escuchamos, Jesús.
Bueno, efectivamente, además se da la situación que ayer, no sorprendidos, pero sí preocupados con el hecho de que ya hubieron denuncias y declaraciones de autoridades del gobierno golpista en el sentido de que van a congelar las cuentas bancarias de las organizaciones y de movimientos sociales, así como de comunidades diferentes de estos movimientos. Esto es otra forma de represión de carácter económico encaminada a parar la inmensa movilización que se está dando en el país. El día de sábado y domingo también se esperan manifestaciones fuertes, cantidades de personas que se mueven desde el interior de Honduras hacia Tegucigalpa, y también continuar con todas las manifestaciones a lo largo y ancho del país. La situación creo que es unánime en el país en considerar que lo que ha pasado ha sido un golpe de Estado, indudablemente, y la diferencia está en que algunos sectores de la sociedad, particularmente los que están ligados a los grupos económicos poderosos en el país, consideran que este golpe era necesario y tratan de justificarlo, pero la mayor parte de población se identifica con el hecho de que este efectivamente es un golpe militar, es un golpe de Estado, y que por lo tanto debe respetarse la constitucionalidad de Manuel Zelaya Rosales como presidente efectivamente electo en el país, y ahí es donde están trabadas también las negociaciones. Gracias. El día de hoy ha circulado un informe de la Comisión de las Organizaciones que está participando en las negociaciones en Costa Rica, donde hacen ver de que la posición de los representantes del señor Micheletti han sido posiciones encontradas en el hecho de que no quieren aceptar o consideran innegociable la reinstalación inmediata e incondicional del presidente Zelaya. Pero es también la posición firme de la comisión nombrada para que acompañe al presidente Zelaya en las negociaciones, de que toda solución a la crisis política del país pasa efectivamente por la restitución del presidente.
Pues sí, efectivamente estamos en espera, por supuesto, de la labor que hagan todas las organizaciones de la sociedad civil en pro de esta restitución del presidente Zelaya. Muchísimas gracias, Jesús Garza, por tus comentarios.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias por su participación. Buenos días desde Tegucigalpa. Vamos a hacer una pausa, permítanme tantito, regresamos, no se vayan.
Estás escuchando Espacio Abierto.
XEDTL Radio Ciudadana 660.
Transmite con 50.000 watts de potencia.
Desde el primer piso de la Torre de Radiodifusoras.
Mayorazgo 83, Colonia Joco. Delegación Benito Juárez.
Código postal 03330.
Radio Ciudadana te escucha, te acompaña, te informa.
Radio Pública, en su máxima expresión. Instituto Mexicano de la Radio.
El domingo 5 de julio, al cierre de tu casilla contamos los votos. El resultado se anota en un acta con varias copias, un aval programa de resultados electorales preliminares PREP. La cuenta de votos va llegando al IFE esa noche y el día siguiente para informarte los resultados preliminares. Consúltalos en www.ife.org.mx. El miércoles inician los cómputos en los 300 distritos para contar el total de votos. Este será el resultado oficial. Así, con transparencia y confiabilidad, nuestra democracia crece.
IFE, Instituto Federal Electoral.
Llevamos muchas horas. ¿Cuánto tiempo falta?
No sé, pero cuiden el agua.
Mi lindo y querido México, morir sin ti no quisiera.
Muchos mexicanos van a la cárcel o mueren en su intento por cruzar la frontera sin documentos.
Mejor nos regresamos.
Tu familia te prefiere libre y vivo. No te arriesgues. Vivir mejor. Gobierno Federal.
Amigo citricultor, si tus árboles de cítricos presentan color amarillo en sus ramas, semillas o frutos malformados, aclaramiento o engrosamiento de nervaduras, pueden ser síntomas del One Blooming. Puede poner en riesgo tu producción y podría acabar con tus plantaciones. Acuda inmediatamente a la delegación de la Zagarpa, Comité Estatal de Sanidad Vegetal, DDR o CADER más cercano, e infórmate para que juntos luchemos contra esta amenaza. Vivir mejor. Gobierno Federal.
Radio Ciudadana.
Teléfonos
5604-7926. 5604-8229.
Larga distancia sin costo.
01800-670-1680.
Radio Ciudadana.
Continuamos. Espacio Abierto.
Con 32 minutos regresamos aquí a Espacio Abierto, hoy coordinado por la Remalc. Estamos aquí en el estudio platicando, hablando sobre Honduras. Nos acompaña la embajadora Rosalinda Bueso Azuria, la ministra de Finanzas Rebeca Santos y el ministro de Cultura Rodolfo Pastor Pasquel. Estamos viendo que el avance para Honduras en cuestión cultural, en cuestión educativa, se está frenando de golpe. No quieren que la gente se entere, no quieren que la gente sepa, no quieren que la gente se eduque, que evolucione de alguna manera. Hoy también me decía, ministro, que Rodolfo Osor, que antes nunca había habido una revuelta, por supuesto, de este tipo, de ningún tipo, allá en Honduras, ¿no?
Nosotros tuvimos en los años 60, en los primeros 70, una movilización campesina de gente que estaba reivindicando derechos agrarios, ¿no? Y fue importante y también tuvo consecuencias políticas trascendentes. Pero quizá como síntoma también del hecho de que ha progresado un proceso de urbanización, nunca habíamos tenido antes y ahora sí tenemos una movilización de la población urbana, ¿no?, de la población en todas las ciudades del país, en todas las plazas. Ahí se habló de las carreteras. Un día se toman las carreteras que van rumbo a Guatemala, otro día las que van hacia Nicaragua, pero el país está desactivado por su economía, está paralizada por estas movilizaciones masivas que la policía es incapaz de reprimir. Entre otras cosas porque la policía tiene una cierta sensibilidad, fue entrenada para cuidar al pueblo, no para reprimirlo. Pero los militares están detrás de la policía y ellos solamente han sido entrenados para destruir al enemigo y no para cuidar a nadie.
Claro.
Y si son los responsables y son disciplinados, entonces siguen las órdenes que tienen para la represión. Entonces, sí, es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que va a provocar un nuevo tipo de conciencia en la población. Y es un fenómeno que cruza muchas barreras, es decir, no es un fenómeno del Partido Liberal, aunque por supuesto grandes contingentes de las personas en las marchas y en las manifestaciones son liberales que simpatizan con su presidente que ellos eligieron, pero también ahí está el Partido Nuevo de la Alianza, está la UD, el Partido Tradicional de Izquierda, la Unificación Democrática, y llevan sus banderas a las marchas, sus colores y sus insignias, y están las organizaciones sociales de las que hablaba tu reportero en Tegucigalpa, que han sido la base y el sustento de la movilización, precisamente porque se identifican con esos programas sociales de los que eran beneficiarios directos, ¿verdad? Porque ellos eran los que ejecutaban estos programas en la práctica. Entonces, tienes un fenómeno social nuevo y tienes un fenómeno también que es irreversible de cobrar conciencia por parte de un pueblo sobre lo fundamental de sus derechos, ¿no?, sus derechos humanos, sus derechos sociales básicos, que están siendo negados por estos militares y sus aliados fascistoides.
¿Cuál es el efecto económico que está sufriendo ahorita Honduras? ¿O cuál es el efecto que va a tener a futuro?
Si sigue seguir así. Sí, claro, es importante destacar también que aunado a toda esta crisis institucional y situación incierta en Honduras, ya la economía del país venía en un proceso de desaceleración producto de la crisis global. Desde mediados del año pasado, Honduras comienza a experimentar también las influencias de esta crisis económica global. Los primeros dos años de la administración del presidente Zelaya Rosales tuvieron tasas de crecimiento históricas en el país, superiores al 6%. Tener estas tasas tan altas de crecimiento, lógicamente tuvo un impacto directo en la reducción de la pobreza. En el periodo del presidente Zelaya, la pobreza se ha logrado reducir en casi 10 puntos porcentuales, pero todavía aún tenemos un 60% de la población viviendo en condiciones de pobreza, en condiciones de marginalidad. Ese es un primer elemento, entonces, que estábamos ya lidiando con la crisis de la economía global, que significaba ya que se estuvieran desacelerando nuestras exportaciones, también la desaceleración de nuestros ingresos tributarios, era también ya bastante fuerte, también de los flujos de remesas que recibimos del exterior, de los hondureños y hondureñas que están sobre todo ubicados en los Estados Unidos. Entonces ya teníamos una agenda bastante apretada en términos de que la economía, aún de toda esta presión externa, pudiera al menos crecer entre un 1 y un 2%, que significaba el mayor crecimiento luego de la economía panameña. Entonces, todavía la economía hondureña, la proyección era que en este año de bastante dificultad pudiera por lo menos tener un crecimiento positivo, entre un 1 y un 2%. La situación presente significa que la comunidad internacional nos tiene en suspenso los flujos de financiamiento, igualmente la cooperación bilateral está en suspenso, y también las firmas calificadoras de riesgo del país nos tienen en observación por la inestabilidad política que se está presentando en este momento. Que nos tengan en observación significa también que nos vuelve un país donde el capital internacional pues no va a estar interesado mientras no se resuelva y no se recupere la institucionalidad del país en mantener flujos de inversión hacia nuestra economía. Entonces esto le genera una presión adicional a la economía hondureña que difícilmente se va a poder recuperar, diría yo, en los próximos años. Estamos viendo que importantes sectores de la vida productiva del país están prácticamente paralizados. Entonces sí va a tener un impacto directo, y sobre todo lo más preocupante es que toda esta agenda social sea revertida, porque fundamentalmente Honduras tiene enormes desafíos en términos de sus indicadores sociales, inclusive si los comparamos con los otros países de la región latinoamericana y centroamericana en particular. Tenemos el caso de Costa Rica, que es un referente en términos de desarrollo humano en la región centroamericana y también en términos de madurez política. Y, por ejemplo, en términos de los años de escolaridad que tiene la población de Honduras, en promedio es de 6 años de escolaridad versus una población en Costa Rica que tiene una escolaridad superior a 14 años. Ya prácticamente el desafío de ellos es que su población pueda concluir una carrera universitaria, mientras que el desafío de Honduras todavía es lograr que su población pase de la educación primaria a la educación media.
Es impresionante, digo, dado la situación que está, la soledad está, pero el apoyo internacional no fluye todavía precisamente por esa inestabilidad.
Bueno, lo que ha habido es suspensión de todos los programas de apoyo internacional. FMI, Banco Mundial, BID, han suspendido su relación con el gobierno golpista. Uh-huh. Y eso en el caso hondureño es particularmente grave, porque nosotros efectivamente tenemos una relación de dependencia mayor con la comunidad internacional de la que tiene, por ejemplo, México, que tiene su propia energía, que tiene sus propios recursos cuantiosísimos, ¿no? Entonces ahí hay una vulnerabilidad del país, y eso sí efectivamente puede tener costos y repercusiones muy severas sobre la condición de la población en general. Estamos previendo, ministra, no sé qué tipo de incremento en la inflación, qué tipo de incremento en los costos de los combustibles después de que Venezuela, que nos ha estado proporcionando el combustible después de esa crisis con las petroleras que mencioné yo al inicio. El gobierno venezolano a nosotros nos sacó las castañas del fuego con un programa especial de Petrocaribe, proveyéndonos el combustible que importamos todo, pero pagamos un porcentaje, la mitad. ¿Qué porcentaje pagamos en efectivo y de inmediato? Lo demás de ese valor queda como un crédito a favor del país para sustentar esos programas sociales de los que veníamos hablando. Entonces, el incremento previsible en el costo de los combustibles efectivamente va a tener presiones inflacionarias durísimas, de las que más nos hablará la ministra, y la situación del país es crítica, ¿no? Yo no entiendo, en realidad, es una reflexión que nos hacemos conjuntamente de manera continua, es cómo es posible que no hayan previsto la reacción de la comunidad internacional, porque tú tienes por aquí en tu cuestionario una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el significado que tiene este golpe en el contexto latinoamericano? Y el significado es muy claro, y es la razón por la cual esa comunidad mundial y regional se han unificado en contra del golpe.
Así es.
Porque el significado es que si se permite, si se tolera un golpe de fuerza de los militares en Honduras, todos los países latinoamericanos que están intentando enfrentar problemas estructurales sociales profundos van a estar enfrentados con la amenaza de golpes militares análogos, ¿no? De hecho, hemos pensado, quizás estamos especulando, que se trata efectivamente de una conspiración no solamente local y nacional, sino que de una conspiración de una derecha internacional alarmada por el avance en América Latina de un pensamiento progresista que no es cierto, que no es comunista, aunque aquí, así se lo quiera tildar, pero no, que sí quiere ser responsable con la necesidad de enfrentar los problemas fundamentales de la población. Miren, ustedes en México tienen una política compleja, pero los problemas que nosotros estamos enfrentando, México los superó ampliamente en la primera mitad del siglo XX. Ustedes tuvieron gobiernos de revolucionarios que entendieron la obligación imperativa de darle al pueblo servicios básicos universales, ¿no? Entonces, el avance que ustedes tuvieron en materia de educación, en materia de salud pública, ustedes tienen un sistema que cubre y ampara a la casi totalidad de su población para darle servicios básicos de salud, mientras que nosotros tenemos en nuestro seguro social, no sé
no
si...
No llega a cubrir a 500.000 personas.
Que son un porcentaje...
De la fuerza laboral. Sí.
De únicamente la fuerza laboral.
Pues la fuerza laboral que es casi aproximadamente 2.5 millones de personas.
Entonces, esa búsqueda de dar esos servicios básicos, el pueblo no va a renunciar a esa expectativa y a esa posibilidad. Y los golpistas no tuvieron ninguna previsión frente a las consecuencias del golpe. Pero esas consecuencias eran ineludibles. Los gobiernos latinoamericanos fueron los primeros que se movilizaron. Después se alineó Estados Unidos en la OEA. Estados Unidos tenía su reserva y se mantenía a distancia. Fue cuando vio que la totalidad de los países latinoamericanos se alineaban en contra del golpe, que ellos también se incorporaron a esa posición. Y lo mismo sucedió en Naciones Unidas. Pero la conciencia está clara de todos los latinoamericanos, que casi todos tienen ejércitos, ¿no?
Exactamente. Sí, también la Unión Europea finalmente ya se ha proclamado también
totalmente
el apoyo total a Honduras.
Y suspendió sus ayudas.
Así es. ¿Cuánto tiempo le faltaba al presidente Zelaya?
Siete meses.
En noviembre hay elecciones.
En noviembre hay elecciones.
Dice el nuevo gobierno interino que en noviembre va a haber elecciones. Sí. ¿Con o sin Zelaya? ¿Qué va a suceder ahora?
No hay condiciones para el, yo te estoy hablando de un pueblo movilizado y que repudia a los golpistas. Es un gobierno golpista el que va a montar este escenario de elecciones.
¿Con qué alternativas? Este teatro finalmente, porque bueno, no existir las condiciones va a ser un teatro.
¿Con qué alternativas reales cuando los dos candidatos de los dos partidos que tienen alguna posibilidad histórica de llegar al poder, ambos participaron en el golpe, ambos se comprometieron con los golpistas? Que imagínate el repudio que no tiene la población en general frente a esos candidatos.
Claro.
Entonces, la ficción de que aquí no ha habido golpe es lo único que puede sustentar la tesis de que se pueden celebrar elecciones normalmente en noviembre. Si tú tienes un golpe militar, tienes un rompimiento del orden constitucional, y lo que procede en cualquier parte del mundo es la convocatoria a una constituyente que claro. establezca un nuevo Estado de Derecho, ¿no?
Digo, para que el tiempo no se nos acabe, a nosotros como ciudadanos comunes y corrientes que leemos, que vemos esta información de lo que sucede en Honduras, ¿cuál es la condición de ahorita de los hondureños? ¿Hay comida? ¿Hay seguridad? Independientemente de los toques de queda que hay durante la noche, ¿ahí siguen trabajando la gente? ¿Siguen yendo a la escuela? Usted que acaba de estar, ministro...
La escuela no, los maestros se declararon en huelga nacional y las escuelas no están funcionando.
No hay clases. ¿No?
Pero los hondureños, igual que cualquier otro pueblo en medio de una revolución, tiene que comer y tiene que resolver sus problemas fundamentales, ¿no? Entonces los campesinos están sembrando frijol. Después de la faena de la siembra es que se van a la toma de la carretera y la gente, y tenemos una amplia capacidad para mantener condiciones de sobrevivencia, pero efectivamente las tenemos. Lo que no tenemos es capacidad para desarrollarnos, para progresar, para avanzar con un desarrollo de la economía del país, ¿no? Entonces, se convive siempre. Piensa en tu Revolución Mexicana.
Así es. Sí. Digo, es que muchos hoy vemos en la historia la Revolución Mexicana, incluso muy superficial, ¿no? Dices, bueno, no fue mi época, qué bueno que lo hicieron ellos. Pero realmente vivirla, vivir un golpe de Estado, vivir una revolución, es una descompensación, claro. Una ruptura del tejido social, hay que recomponerlo. No sé, quiero pensar cuánto tiempo va a pasar para que... esta estructura se vuelva a reubicar nuevamente, ¿no?
Bueno,
después de vivir en una tranquilidad...
Eso hay que ponerle un grano de sal, porque, mira, la tranquilidad en Honduras no existía. Yo estaba platicando ayer con la ministra, no había gobernabilidad antes, ese era el problema. Por eso es que el presidente propone, a ver, vamos a buscar la gobernabilidad a través de un pacto social que se pueda dar en una constituyente. Pero nuestro pueblo, cuando tú tienes seis personas de cada 100, de cada 10 viviendo bajo índices de pobreza, la gente no está tranquila.
Claro.
Los tranquilos son los que están al otro lado. ¿no? De ese esquema polarizado. Y los índices de inseguridad reflejaban una especie de guerra social de baja intensidad en el país. Había una crisis real de la gobernabilidad del país. Ahora lo que pasa es que hemos pasado de la crisis al Estado fallido, al Estado incapaz de enfrentarse del todo al problema, ¿no? Pero tú piensas, por ejemplo, a propósito de la... porque esto tiene un doble juego aquí. Uh-huh. A propósito de la Revolución Mexicana, que Emiliano Zapata se quedaba sin tropas cuando llegaba el día de sembrar, cuando llegaba la época de sembrar, porque sus tropas iban de regreso a sembrar el maíz y el frijol ¿verdad? Y las calabazas que tenían que sembrar para sobrevivir. Entonces, dificulta y limita la capacidad del el pueblo. No se puede mantener en movilización permanente y continua mañana, tarde y noche de manera indefinida, pero lo que sí es cierto es que va a ir a resolver su problema y va a regresar a la movilización. Está perfectamente comprometido con una movilización continuada. Ese factor y el factor de la presión externa van a ser los determinantes al final. ¿Cuánto tiempo? Yo no te puedo decir.
Exactamente.
¿Sí? Eso es impredecible completamente, porque no sabemos ni siquiera cuáles son los escenarios inmediatos, ¿no?
Incluso esa falta de información, de consenso, que no se dio con la esperada encuentro ayer del presidente Zelaya y gobierno interino, que no se dio al final de cuentas, no sabemos por qué causa o razón no se pudo dar. Las razones que tiene el gobierno interino... Vaya, tampoco están claras, porque únicamente ellos afirman, ¿no?, que el presidente Zelaya quería reelegirse nuevamente. Pero ahí no pasa. No hay otra razón, no hay
y que
otra...
Y la encuesta era ilegal. Nosotros estamos, los ministros estamos acusados porque participamos de alguna manera en la encuesta que se iba a celebrar el día del golpe, y ellos dicen que eso fue ilegal.
Ilegal. Ilegal que el pueblo se exprese, sí. Que vea qué es lo que necesita, exprese qué es lo que quiere, qué es lo que le hace falta.
Gallup, en fin, 20 firmas encuestadoras pueden hacer encuestas, pero no se puede organizar el público para hacer una encuesta porque eso es ilegal. ¿Por qué? ¿Sabes cuál es el argumento aquí insólito? Es que la Constitución de Honduras manda que tenemos un sistema democrático representativo y que por lo tanto no es un sistema democrático directo. Y que por lo tanto no bueno, esa es la racionalidad que está detrás de la declaración de ilegalidad de la encuesta, ¿no? Entonces, y precisamente esa era la propuesta del gobierno. Necesitamos tener una democracia más participativa y una democracia en donde el pueblo pueda opinar sobre los asuntos trascendentales de la vida nacional.
¿Dónde está puesta la economía de Honduras? ¿En qué sectores es donde está la economía fluyente, brotante?
Pues déjame.
Bueno, sobre todavía sigue estando muy focalizada en el sector agrícola, sobre todo recuérdese que Honduras también ha tenido una tradición como centro donde cual se encuentra el anclaje de las transnacionales bananeras. Mm-hmm. Entonces todavía tenemos un sector agroexportador fuerte, ya no solo en bananos, sino que también café y en mariscos, y también habíamos logrado un cierto desarrollo en la industria manufacturera, pero muy vinculada al sector de la maquila. Entonces eso nos hace doblemente vulnerables, depender de pocos productos con escasa transformación, y en este momento de crisis global también, que está afectando al principal mercado consumidor de la manufactura que se produce en las maquilas hondureñas, pues este sector también está prácticamente experimentando una desaceleración muy fuerte, y eso tiene un impacto directo en la generación de empleo. Honduras estaba tratando en esta administración de potenciar el desarrollo de otros sectores. Estábamos tratando de recuperar ese perfil que se perdió en términos de generación de energía limpia. Uh-huh. Con el apoyo del gobierno de Brasil y de inversionistas brasileños, estábamos también impulsando el desarrollo de importantes represas hidroeléctricas.
La eólica.
Y también eólica, que son, o el biodiesel también. Tenemos recursos que nos han sido donados por el gobierno de Colombia. En fin, que el presidente Zelaya también, en términos de buscar otros nichos de desarrollo de la economía del país y de sentar las bases también de relaciones comerciales y de financiamiento con otras latitudes del mundo, también tuvo una agenda bastante dinámica, y eso también considero que en buena medida
es el resultado de que desde las primeras horas en que se dio el despojo violento de la titularidad del Ejecutivo, tuvimos un respaldo internacional contundente que se da desde las primeras horas también, en las cuales los presidentes centroamericanos se movilizan a la ciudad de Nicaragua y también se recibe el apoyo de otros países de una manera muy contundente. El presidente Calderón apoyó desde las primeras horas.
Con esta convocatoria aquí ilegal, que según dice el gobierno interino que hicieron, ¿trastocaron fondos de este tipo de empresas transnacionales o de este tipo de empresas a las que están mejor posicionadas?
Estos grupos de interés han constitucionalizado sus privilegios, han conseguido concesiones indefinidas en el tiempo para no pagar, por ejemplo, impuestos sobre la renta, ¿no?
Así es.
Entiendo, la ministra que me corrija porque yo soy una catástrofe con mis estadísticas, pero estamos hablando de 40 mil millones de lempiras de exenciones, no, que mucho nos hacen falta para es la mitad del presupuesto nacional. Uh-huh. Y han conseguido por la vía del control. Mira, te voy a dar un ejemplo a propósito del sistema político. A través de una movilización de opinión pública muy grande se consiguió hace unos 5 años prohibir que los presidentes del Congreso Nacional pudieran lanzarse como aspirantes candidatos a la presidencia de la República. Uh-huh. Porque el Congreso contaba con muchos recursos directamente en manos, claro, del presidente del Congreso para fines específicamente políticos, y eso le daba una ventaja incontrastable frente a cualquier retador. Con unanimidad de votos, el Congreso Nacional pasó la reforma. Entonces llega Micheletti al poder y va a la Corte Suprema, que depende de él porque el Congreso elige, claro, la Corte Suprema, así y está es. A punto de elegirla, y denuncia que esa reforma, pasada por unanimidad de votos, incluyendo el de Micheletti, ¿sí?, es inconstitucional porque viola su derecho de participar como aspirante a la presidencia de la República. Y consigue que la Corte Suprema de Justicia declare que la reforma es inconstitucional. Por eso te hablo de una constitución que resulta irreformable.
Exactamente.
Entonces, estamos hablando de grupos de poder que han construido dentro de su interpretación de la Constitución del 82 todos sus privilegios y todos sus monopolios, y que no quieren que se toque ese documento porque se está efectivamente tocando sus intereses.
Sus intereses, bueno, que a la larga, quieren mantener, o quieren hacer lo que se mantengan ellos mismos en el poder. ¿Qué relación hay con México? ¿Hay relación comercial con México?
Claro, México ha sido un socio histórico, no solo para Honduras, sino que también para toda la región centroamericana. México es uno de los principales socios extrarregionales a través del Banco Centroamericano de Integración Económica y un importante financiador de proyectos, sobre todo en el sector de la infraestructura vial. Igualmente, hacemos parte, en primera instancia, de la iniciativa Plan Puebla Panamá, que uh-huh. fue impulsada por el gobierno de México desde los 90s y ahora ha evolucionado hacia la iniciativa Mesoamérica. Trabajamos entonces con una agenda común de acciones orientadas no solo a lograr la conexión eléctrica de México con todos los países de la región centroamericana, sino que también en términos de estos sectores de infraestructura vial. Ahora Honduras también tiene fuertes inversiones de empresas mexicanas, como es el caso del grupo Azteca. También en telecomunicaciones tenemos Slim, el grupo Slim también, o sea que también en actividades del comercio y del turismo. O sea que la verdad es que estamos hablando de una economía sumamente interconectada, pues una economía global que tiene fuertes ramificaciones, y así como se han dado los contagios producto de la crisis global, tenemos que ser muy cuidadosos también que estos virus que conducen a la irrupción violenta de la estabilidad y la democracia en los países no se vuelva también un contagio potencial.
Claro que
en
sí.
La región.
El tiempo se nos acaba. Yo pues les deseo mucha suerte al pueblo de Honduras. Ojalá y tengamos buenas noticias. Ojalá esta presión internacional llegue a buenos términos, sobre todo por el pueblo
de
Honduras.
Tiene que concretizarse.
Que se concrete realmente las acciones que deban de tomar, pero en bien del pueblo hondureño, sobre todo del pueblo hondureño. Ya no hablemos de la política, sino del pueblo hondureño, que pues debe ser por ello conceptualmente. Yo les quiero agradecer muchísimo el hecho que nos hayan acompañado el día de hoy, Rosalinda Boazo Azuria, que es embajadora de Honduras, gracias por estar con nosotros. A Rebeca Santos, que es ministro de Finanzas, gracias. El ministro de Cultura, el señor Rodolfo Pastor Pasquel, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en este programa que se llama Espacio Abierto, a todas las voces precisamente.
Y hoy gracias a ti, Víctor, por invitarnos y por permitirnos comunicarnos con tu auditorio.
Y bueno, pues esperamos que por medio de la Remal sepamos que en qué avanza, cómo van y bueno, cómo llegan a término y en consecuencia las cosas. Gracias por acompañarnos en esta mañana, el viernes aquí en Espacio Abierto. Hoy coordinado por la Remal, Héctor García en la producción y coordinación, Raimundo Fierros, control técnico. Yo soy Víctor Hugo Hernández. Excelente viernes.
Espacio Abierto, un foro de análisis.
Estamos generando vínculos con cada vez más personas y más organizaciones que puedan ayudarnos.
De crítica.
Que haya más libertad de expresión, que haya más diversidad.
De propuesta.
Y agradezco mucho al IMER que precisamente establezca los espacios y abra los micrófonos.
Con sentido social. Espacio Abierto.
Este programa fue una producción de Radio Ciudadana.
XEDTL
Radio Ciudadana 660
transmite con 50.000 watts de potencia
desde el primer piso de la torre de radiodifusoras.
Mayorazgo 83, Colonia Joco, Delegación Benito Juárez.
Código postal 03330.
Radio Ciudadana te escucha,
te acompaña,
te informa.
Radio Pública en su máxima expresión. Instituto Mexicano de la Radio.
No, así no, parejito.